Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Muy buenas tardes. A 10 minutos para las 2 de la tarde y si echamos un vistazo al tráfico a esta hora en las principales carreteras, entradas, salidas de Santa Cruz de Tenerife, de Las Palmas de Gran Canaria, el problema no lo encontramos en la TF5 como viene siendo habitual, lo encontramos en la Gran Canaria 1, en donde continúan las retenciones en la isla de Gran Canaria entre la playa del Cabrón, que se llama a esa altura, un poco antes de Carrizal, y casi llegando al Valle de Jinámar, porque en sentido de Las Palmas de Gran Canaria hubo un accidente a las 11 de la mañana, chocaron un furgón y una guagua, el furgón volcó, no hay heridos graves, pero la retención continúa a esta hora, aunque ya se circula con un poco más de fluidez. La otra clave de la mañana están las ayudas que el Gobierno de España va a aprobar mañana por los daños causados por la borrasca Tirís. El Consejo de Ministros lo va a aprobar mañana martes, la declaración de zona gravemente afectada por emergencias de protección civil. Esto va a abrir la puerta a distintas líneas de financiación para particulares y administraciones locales. Las ayudas llegarán a través del Consorcio de Compensación de Seguros, buena suerte con eso, del Ministerio del Interior para enseres, daños personales, fondos al sector agroalimentario. Bueno, Ángel Víctor Torres lo confirmaba esta mañana en Valsequillo, donde hizo visita oficial.
Que ya se nos ha trasladado un primer vaciado que hay que pulir, limar, pero que son daños muy importantes lo que hemos tenido en el conjunto de las islas. Estamos hablando de más de 180 millones de euros a día de hoy, ¿no? Es lo que nos han trasladado las distintas administraciones públicas de Canarias. Y repito que me comprometí inmediatamente después de la borranca Tirís y cuando aún no había culminado, de llevar cuanto antes a Consejo de Ministros la afección a Canarias, pues comunico que irá mañana.
Pues Torres también ha anunciado más de 7 millones de euros para mejorar la sanidad en Canarias mediante telemedicina e inteligencia artificial. ¿Cómo no? Todo lleva inteligencia artificial. ¿A poco que nos despistemos? Bueno, soy Gustavo de Dios, esto es Mediodía en COPE Canarias. Te cuento lo que está pasando ahí fuera. Con algunas historias, por ejemplo, la ruta canaria de la inmigración que se ha reactivado este fin de semana con la llegada de hasta 3 embarcaciones con más de 250 migrantes. Y esto choca con los 3 primeros meses del año. Una caída del 85% desde enero hasta el viernes pasado y muchas claves encima de la mesa, pero un dato que preocupa, por ejemplo, a Vicente Zapata, que es director del Observatorio de la Inmigración en Tenerife, que apunta a que, bueno, cierto, llegan menos embarcaciones, pero cada una de ellas trae más personas y esto es un grave riesgo.
Están llegando menos personas, pero muchas menos embarcaciones. El número de personas por embarcación ha aumentado considerablemente. Amén. ¿Eso qué significa? Más riesgo, porque vienen más personas de más lejos en embarcaciones precarias y entonces obviamente no tenemos que bajar la guardia.
También es un día de análisis del paro. 146.499 desempleados. Esa es la cifra que hay de parados en Canarias. Se ha conocido el dato esta mañana del paro de marzo, que ha sido una subida de 843 personas respecto a febrero, pero que en cualquiera de los casos, si lo comparas con el año anterior, el año 2025, es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2007. Bueno, ¿qué viene ahora en el futuro? Porque queda el verano y el sector turístico será el que tire, evidentemente, de la economía canaria, como siempre. Y nos lo cuenta José Miguel González, es director de consultoría Corporación 5.
Lo que nos puede esperar a partir de ahora es una dicotomía que hay que tener en valoración por los conflictos geopolíticos y el incremento de la cesta de la compra. Es cierto que estamos ante una diatriba de incremento del coste estructural de la economía canaria, pero en clara mejora competitiva respecto a otros destinos internacionales del ámbito del turismo.
Pues el capital canario, por cierto, entra en el transporte marítimo de las islas. Un grupo de empresarios locales liderado por Javier Puga, consejero delegado de Dinosol, ha cerrado un acuerdo para participar en la nueva sociedad que va a gestionar las rutas de Naviera Armas tras su adquisición por Naviera Valenciana Balearia. La operación se ha desbloqueado después de que la CNMV autorizara la compra. La nueva estructura, conocida como Balearia Canaria, asigna el 70% del capital al presidente de Balearia, Adolfo Utor, y el 30% restante a socios isleños. Dinosol liderará la parte canaria con un tercio de esa participación. Javier Puga.
Pues iremos viendo que se aumenta el número de rutas, con lo cual hay más opciones para viajar. Y la otra, que siempre lo digo, en todos los sectores, la competencia es buena, porque si no hubiese ninguna competencia, la empresa que se queda sola no tiene ninguna exigencia de su competidor. Mientras que en el día a día los empresarios estamos viendo nuestras cuotas de mercado y si el otro lo hace un poco mejor que nosotros, queremos superarlo, con lo cual ayuda a que las dos empresas sean mejores.
La 1:54, dame dos.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
La 1:56, la zona de Anaga, en el noroeste de Tenerife, volvió a ser foco de tensión durante la Semana Santa. La saturación de visitantes, los aparcamientos ilegales, la falta de servicios, todo ha vuelto con las quejas de los vecinos y los negocios de la zona. La plataforma Unidos por Anaga reconoce que este año la situación fue algo más llevadera que en otras ocasiones y atribuye la mejoría a la presencia policial y a las multas por estacionamiento indebido, pero advierte de que esa es precisamente la solución que llevan años reclamando al Cabildo de Tenerife, que aplique las competencias que ya tiene. Los negocios, sin embargo, aseguran que los mensajes de alarma lanzados por la institución insular han ahuyentado a visitantes y pone como ejemplo que uno de los locales de la playa del Roque de las Bodegas cerró el domingo por la tarde con escasa afluencia. Borja Bencomo es portavoz de la plataforma Unidos por Anaga.
Si el Cabildo le pusiera ganas y empeño en solucionar los problemas, por supuesto que todos los problemas, incluidos los de Anaga, tienen solución, sí. Y en este caso se ha puesto en evidencia, bueno, que si hay policía y se dedica a hacer su trabajo, no a contemplar, como ha pasado, bueno, en los últimos meses, sí, de vez en cuando subía la policía, pero la gran mayoría de las veces se dedicaban a hacer un punto de información turística más.
Y el Festival Starmus vuelve a poner a Canarias en el mapa internacional de la ciencia. Lo hará repartiendo su actividad entre Tenerife y La Palma. La cita reunirá 8 premios Nobel, astronautas, filósofos y referentes de las ciencias ambientales y de la vida en un ambiente que mezcla conocimiento e inspiración. Además, para esta octava edición, desde Starmus trabajan en traer a uno de los tripulantes de la misión Artemis II, que en estos momentos está orbitando la Luna. Garik Israelian, doctor en ciencias físico-matemáticas y organizador del festival.
Yo espero que podamos traer uno de los astronautas de Artemis II, ahora quien está en el Starmus. Ahora en octubre. Sí, estamos trabajando, de hecho estamos en contacto también, y yo espero que uno de ellos vendrá a Estados. Sí.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y ahora estar informado con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. Te habló hasta ahora Gustavo de Dios. Muy buenas tardes.
Cope.
En este comienzo de semana se inician los juicios por el caso Kitchen y por el caso Mascarillas de la trama de Aldama, Koldo y Ábalos. En el caso Kitchen se juzga la presunta creación de una trama parapolicial en la cúpula del Ministerio del Interior cuando Rajoy era presidente del gobierno. Esa organización habría servido para intentar destruir las pruebas del caso Gürtel en manos de Bárcenas. Estaríamos ante una intolerable utilización de los mecanismos del Estado para delinquir por razones partidistas. En su momento, la Audiencia Nacional estimó que ni Cospedal, secretaria general del PP en ese momento, ni Rajoy tenían responsabilidad penal. La responsabilidad política puede considerarse saldada con la salida del gobierno. En el caso Mascarillas, estamos ante una trama que presuntamente se lucró mediante contratos cerrados durante la pandemia del COVID. Los indicios apuntan a que la trama ya estaba montada en 2018, cuando Sánchez acababa de llegar a la Moncloa. En este caso, estaríamos ante un caso de corrupción destinado al lucro, entre otros, de un exministro y hombre de máxima confianza de Sánchez, como era en ese momento Ábalos. Del caso Mascarillas hay una pieza separada que juzgará otras posibles comisiones. A diferencia de lo que sucede en el caso Kitchen, en el caso Mascarillas...